Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban un cordial saludo de Mireia Bonilla en este sábado 4 de abril, memoria litúrgica, entre otros, de San Isidro, obispo de Sevilla y doctor de la Iglesia. Hoy además se cumplen 52 años del asesinato de Martin Luther King, quien será siempre recordado por ser uno de los líderes más influyentes del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. Hoy el Papa Francisco ha pedido a Dios que nos dé una conciencia recta para hacer siempre el bien en estos tiempos difíciles. Lo ha pedido durante su homilía en la Casa Santa Marta, donde también ha invitado a estar atentos a las tentaciones que empiezan con las cosas pequeñas y luego nos hacen caer en el pecado, infectando a los demás. Y luego, ha dicho, terminamos justificándonos. Escuchemos.
Hace ya un tiempo que los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, estaban inquietos porque ocurrían cosas extrañas en el país. Primero este Juan, aunque al final lo dejaron estar porque era un profeta que bautizaba allí, la gente iba, pero no había mayores consecuencias. Después vino este Jesús, señalado por Juan, y comenzó a hacer signos, milagros, pero sobre todo a hablar a la gente, y la gente entendía, la gente lo seguía, y no siempre observaba la ley. Esto los inquietaba tanto. Este es un revolucionario pacífico. Este hace que la gente lo sigue. Y estas ideas los llevaron a hablar entre ellos. No me parece esto, no me gusta. Y así entre ellos estaba este tema de conversación, de preocupación también. Después algunos fueron donde él para ponerlo a prueba. Y siempre el Señor tenía una respuesta clara, que ellos, a ellos, los doctores de la ley, no les había venido a la mente, como esa mujer que había sido, se había estado casada 7 veces, viuda. Pero en el cielo le preguntan, ¿de cuál de estos maridos será esposa? Y Jesús le responde claramente. Y ellos se fueron un poco avergonzados por la sabiduría de Jesús. Y otras veces se fueron humillados, ¿no? Por ejemplo, con esa mujer adúltera que querían lapidarle, Jesús les dijo, bueno, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y dice el Evangelio que se fueron comenzando por los más ancianos, humillados en aquel momento. Esto hacía crecer esta conversación entre ellos, diciendo, tenemos que hacer algo, esto no va. Y después mandaron soldados a que lo detuviesen. Y ellos dijeron, no pudimos tomarlo. Este hombre habla como no ha hablado ninguno. También ustedes se han dejado engañar. Estaban enojados porque eran los soldados que tenían que prenderlo, que tomarlo. Y después de la resurrección de Lázaro, es lo que vemos hoy día, ¿no? Tantos judíos iban ahí a verlo, a las hermanas, a Lázaro, pero algunos fueron a ver bien cómo estaban andando las cosas para poder después dar un informe. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron las cosas que había hecho. Otros creyeron en él. Y estos que fueron, aquellos que siempre llevaban el rumor de un lado para otro, fueron a decirle, y en este momento ese grupo que se ha formado de doctores de la ley y algunos sacerdotes han hecho una reunión formal. Y esto, dicen, es muy peligroso, debemos tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Este hombre realiza muchos signos. Conocía los milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. O sea, el pueblo andará detrás de él y se irá de nosotros, aunque el pueblo no estaba apegado a ellos. Vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Esto tenía un poco de verdad, pero no toda la verdad. Era más una justificación, porque ellos habían encontrado un equilibrio con el invasor. Odiaban al imperio romano, pero políticamente habían encontrado un equilibrio. Y así hablaban entre ellos. Uno de ellos, Caifás, el más radical, el sumo sacerdote, ¿no se dan cuenta que es conveniente que muera un solo hombre por el pueblo y no perezca la nación entera? Era el sumo sacerdote, es el que hace la propuesta. Saquémoslo fuera. Y Juan dice que él no lo decía por sí mismo, pero siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús debía morir por la nación. Y desde aquel día, entonces, decidieron matarlo. Ha sido un proceso que comenzó con pequeñas inquietudes en el tiempo de Juan el Bautista, y después terminó en esta reunión de los doctores de la ley y los sacerdotes. Un proceso que crecía. Un proceso que era cada vez más seguro de las decisiones que tenían que tomar. Ninguno lo había dicho así, en todo caso, así. Este tiene que ser sacado. Eliminado. Este modo de proceder de los doctores de la ley es justamente una figura de cómo actúa la tentación en nosotros. Porque detrás de esto, evidentemente, está el diablo que quiere destruir a Jesús. Las tentaciones en nosotros generalmente se dan así. Comienzan
con poca cosa,
con una poca cosa, con un deseo, una idea.
Crece. Si contagia.
Se contagia a otros.
Y alla fine si justifica.
Y al final termina justificándose. Estos son los tres pasos de la tentación del demonio en nosotros. Aquí están en tres pasos. Que ha hecho la tentación, el diablo en las personas de los doctores de la ley. Parte con poca cosa y después creció y después se ha contagiado a los otros, ha tomado cuerpo y al final se justifica. Es necesario que muera uno por el pueblo, la justificación.
Y
Y nos vamos hasta el Vaticano, donde la Santa Sede ha decidido prorrogar hasta el 13 de abril incluido las medidas adoptadas hasta ahora para evitar la propagación del coronavirus, en coordinación con las medidas dispuestas por las autoridades italianas del 1 de abril de 2020. Ya el 24 de marzo y anteriormente el 11 de marzo, siempre a raíz de las disposiciones anticontagio del gobierno italiano, la oficina de prensa había anunciado la continuación de las actividades de los organismos vaticanos, pero con las presencias reducidas al mínimo y fomentando, en la medida de lo posible, el trabajo a distancia, el teletrabajo, para limitar el desplazamiento de los empleados y al mismo tiempo poder garantizar el ejercicio del ministerio petrino. Además, ayer, con un rescripto firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, el Papa decidió extender el plazo de suspensión de la actividad judicial en el Estado de la Ciudad del Vaticano hasta el 4 de mayo. Inicialmente, el término se había fijado hasta el 3 de abril. Y en este sábado 4 de abril de la quinta semana de Cuaresma, la hermana Clara Grini de las Hermanas de María Schoenstatt nos recuerda que la vida de Jesús, ofrecida generosa y gratuitamente, no tiene otro objetivo que nuestra propia salvación. Él muere por nosotros y resucita por nosotros. Se trata del amor vivido hasta el extremo, del que seremos testigos en esta Semana Santa que está a punto de comenzar. Escuchemos.
Quisiera darles un gran saludo a todas las personas que se conectan al portal de Vatican News y en este día compartir con ustedes la reflexión pequeña del Evangelio de San Lucas del capítulo 11 que nos ofrece la liturgia en este sábado 4. Estamos a las puertas de la Semana Santa, la gran semana de nuestra fe, donde se concentra todo el misterio en el cual nosotros creemos. Y ya se ha tomado la decisión de dar muerte a Jesús, porque a los fariseos y a los sumos sacerdotes les conviene que la fama del Señor no se siga expandiendo. Y la expresión que ocupan en este Evangelio, que conviene que una persona muera por todo un pueblo, parece tan elocuente en el contexto mundial en que estamos viviendo. Y es efectivamente así. El Señor va a morir por nosotros, va a entregar su vida, no solamente para que el pueblo no muera, o el pueblo no se enferme, o el pueblo no se contagie, sino para abrirnos al don de la salvación, aquella oferta generosa, gratuita que el Señor nos hace a todos los que libremente nos queramos abrir a ella. Esa es la mejor noticia en este tiempo. El Señor nos salva y es la única gran esperanza que nos puede alentar en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Probablemente en muchas de nuestras parroquias o nuestras capillas se van a suspender las actividades de Semana Santa. Pero el misterio de nuestra fe, la muerte y resurrección del Señor, no se va a suspender. Y esa es la noticia que nos da la esperanza en este tiempo. Que la Santísima Virgen nos acompañe a entrar a la Semana Santa con un corazón dispuesto para poder vivirla en toda su plenitud.
El coronavirus llegó a la Amazonía hace unas semanas. Desde ese momento, la red eclesial panamazónica encendió las alarmas en los 9 países de la región. La población de este territorio, especialmente los pueblos indígenas, están entre los más vulnerables al COVID-19. Además, desde el 17 de marzo pasado, la REPAN monitorea diariamente los casos confirmados de COVID-19 en el territorio. En este momento se habían dado 24 casos. Hasta el día 2 de abril se tienen contabilizados 819 casos de personas contagiadas y 19 fallecidos. Nos da más detalles Mauricio López, secretario ejecutivo de la REPAM.
En este sentido, la REPAM hace tiempo que tiene toda una estrategia de respuesta a situaciones de especial urgencia, de acompañamiento a dinámicas territoriales y también de mapeo y de diagnósticos de la realidad específica en la Amazonía. El mapeo que se está haciendo como información actualizada de todos los días sobre el impacto del COVID-19 en este gran territorio panamazónico es el resultado ya de toda una estrategia de acompañamiento a la realidad, de comprensión de ella y de animar a respuestas sobre las situaciones de toda la Panamazonía.
Y hasta aquí, estimados oyentes, les recordamos la cita de mañana, 5 de abril, Domingo de Ramos, a las 11, hora local europea. El Papa Francisco presidirá la Santa Misa en la Basílica Vaticana y a las 12 del mediodía, el Ángelus. No se lo pierdan. ¡Feliz día! ¡Hasta mañana!